Esta mañana vamos a leer lo que ya escuchamos un poco, Salmo 61, y lo vamos a leer completamente. Y les pido de que se levanten para escuchar la palabra de Dios. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Esta es la palabra del Señor. Muchas gracias, y por los que estén aquí como visitantes, esta no es mi voz general, así no sueno todo el tiempo, tengo un resfriado, disculpen eso, pero quiero guiar o dirigir su atención a los que son adherentes y miembros de Westminster Chapel para la discusión en agosto 5 sobre la unión entre Westminster y Hyde Park. Nos reunimos unos meses atrás y apoyamos a los ancianos como se dirigieron a Hyde Park para hablar la unión, y escuchamos también la respuesta de ustedes, pero va a haber un reporte y también un tiempo de preguntas, y también vamos a tener un tiempo de voto para cómo podemos dirigirnos hacia adelante. También, por favor, si pasan la palabra a los demás sobre esta reunión. Muchas gracias. Y quiero también, quiero asegurar, mis hermanos, que las fotos que vieron en los paquetes para bienvenirles no son fotos de criminales. Parecemos, pero no somos así. Y el Pastor Mike, no te preocupes de robar el relámpago. Va a haber más relámpago aquí esta mañana. Vivimos en un día de relámpago, de trueno, de mucha conmoción. El domingo hace pasado llegué a mi casa donde mi basement estaba inundado, pero es otro tema. Esta semana estaba leyendo en el periódico Globe and Mail artículos de que hablaban sobre la decadencia de denominaciones de línea principal, y son por razones de que la verdad no puedo discernir, no es algo nuevo, es una tendencia de que muchos han notado ya por muchos años, y solo puedo testificar o puedo asumir de que esto es un eco y son historias repetidas, no es nada nuevo. Las iglesias de línea principal, la Iglesia Unida, la iglesia más grande en Canadá, están en una decadencia muy rápida, y la verdad es que se está muriendo. Y los artículos de que hablaban sobre esto, hablaban de cómo, de que la razón por esto es porque han puesto el evangelio al lado y han puesto enseñanza bíblica al lado y han tomado en carga las causas sociales para tratar de alcanzar a la gente, pero la verdad es que esto ha fallado. Y hasta los escritores de estos artículos que no son cristianos están de acuerdo de esto. Le doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí, todos los visitantes. Muchos visitantes dicen de que este púlpito regularmente y explícitamente habla sobre temas culturales y habla sobre la relevancia de las Sagradas Escrituras a todo tema de nuestras vidas. Pero también les sorprende de que hablamos tanto sobre la cultura, porque piensan de que hay dos opciones, o que se habla sobre los temas culturales, o de en nombre de alcanzar a la cultura o piensan de que se puede enseñar la Biblia solo también para convertir y para enseñar de la Biblia. Pero no son dos opciones, no es así. La Escritura y el reino de Dios ha llegado y se trata, y si ha venido el reino y si Dios es rey, entonces hay relevancia para todo lo que esté bajo la tierra y bajo los cielos. Y ese es el intento aquí en la iglesia. Pero el desafío de que enseñanza fiel, y esto es algo que enfrenta toda la generación, no es algo nuevo a nuestra era, aunque es algo sorprendente, y si pareciera que todo está, de que nuestros tiempos están decadiendo, de que hay mucha dificultad, pero la verdad es que debemos de leer la Biblia con un... Debemos leer la Biblia en un trasfondo cultural, el de nosotros, para aquí esta iglesia, pero nunca ha cambiado esto, porque la obra del predicador es de estudiar cómo la escritura confronta a los problemas y los temas culturales de nuestros días. La razón de que predicamos toda la Biblia es precisamente porque no queremos darte una Biblia incompleta, te queremos dar todo lo que está hablando Dios a su gente y creemos firmemente que la palabra de Dios es infalible. Entonces debemos adaptar el mensaje de la Biblia a nuestra cultura, pero no estamos aquí para adoptar las normas de las culturas. Es un desafío porque para aplicar la palabra tenemos que adaptar el mensaje, adaptamos nuestro mensaje, pero no adoptamos el mundo. Y por eso es que la Biblia se traduce a todas las culturas, porque cuando traducimos, si adaptamos la palabra a otro lenguaje y a otra cultura. Por eso se dice que el Corán no se puede traducir, porque se ve como algo trascendental, como si fuera una verdad exclusiva. Pero la verdad es que el Corán no tiene una... No hay una manera de traducir el Corán para otras culturas. Pero vemos de que la cultura cristiana tiene diferentes formas, porque el reino de Dios incluye a todos los grupos de la tierra. Entonces, la verdad de la Biblia siempre se aplica, y sí, la aplicación es un desafío en cada cultura. Yo, cuando era un escéptico, cuando no creía, yo pensaba que de cualquier perspectiva, cualquier manera de mirar el mundo, yo no la quería. Y esto se revela a nosotros también. Es relevante para nosotros porque si venimos de una cultura muy conservativa, pensaríamos de que la Biblia es algo hasta súper liberal. Porque no podemos adorar a nuestros ancianos, no podemos poner la cultura más allá de, no podemos poner una cultura más encima de otra cultura, como pensaban culturas que eran extremadamente conservativas. Y eso es lo que enfrenta Pastor Mike en Pakistán o en África. La Biblia se ve como algo súper liberal en temas de la familia o de cómo vemos a nuestros ancianos. Pero porque nos encontramos en una sociedad permisiva, la Biblia parece como si fuera súper conservativa, como muy conservativa. Y eso es porque nuestra cultura se ve extremadamente, o la cultura nos ve como extremadamente conservativos. Y eso es porque la cultura no conoce que la mujer está en igualdad al hombre. Esta enseñanza viene de la Biblia. No es algo tradicional. Ninguna sociedad tradicional cree en esto. Esto es una enseñanza bíblica. Y también tenemos una cualidad, o vemos la ley de una manera, de que la ley trata igual a cualquiera, no importa de color o raza. Esto es una norma escritural, no es sentido común. Y nuestra cultura opera en ese sentido común. Y mientras crece más y más liberal, entonces piensan de que la Biblia es algo extremadamente conservativa. Pero eso no es verdad, porque la Biblia no es un documento político, no es conservativa ni liberal, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ofender al liberal y al conservativo y a cualquiera. Nosotros como canadienses, nuestro contexto cultural es liberal, entonces vemos la Biblia como algo muy conservativo. Si viniéramos de una sociedad conservativa, pensaremos que la Biblia es muy liberal. Pero la Biblia no respeta a las personas, por decir, Dios no está tratando de placernos, somos pecadores y necesitamos escuchar lo que Dios nos dice. Se lo digo esta mañana como una introducción a nuestro tiempo de dificultad. Vivimos en una era de historicidad, de historicismo, y muchos históricos hablan de esto, de que vemos la historia como un panorama donde en cualquier tiempo o tiempos atrás, como lo de los autores bíblicos, se ve como algo muy tradicional y muy básico. Y se dice que si queremos vivir vidas progresivas y vidas de que tienen propósito, entonces tenemos que dejar atrás cualquier cosa que sea de la historia. Y por eso es que Canadá ha abandonado la ley y ha abandonado tantas cosas de que son buenas. La idea es de que sabemos mejor. Y para los jóvenes de que han llegado a conocer a Jesús en esta iglesia, y lo doy gracias a Dios de que muchos jóvenes han conocido a Dios en esta iglesia, es uno de mis mandatos como pastor de College of Careers, de los jóvenes, y veo muchos visitantes acá de esa edad. Y les hablo de que estoy aquí para hablar de la relevancia de la Biblia, de la palabra de Dios, a nosotros en este día, a nuestro mundo. Y no es simplemente de llegar a conocer a Dios o llegar a conocer a una fe en Jesús, pero vivir una vida de que también es llena de propósito. Y es llena de propósito porque somos hechos en semejanza de Dios y el plan de Dios es que vivamos una vida de que está en el plan de Dios que va a traer mucho fruto. Entonces, la Biblia tiene aplicación, va a traer aplicación a tu familia, a tu negocio, a tu escuela, en cualquier lugar, la Biblia se puede ser aplicada en todo aspecto y hecho de la Biblia. Todo esto se releva a Dios. Pero la razón de que no vemos esto es porque nuestro sistema educativo, como dijo Pastor Mike, es que allá por varias generaciones está hablando contra lo que enseña la Biblia. Enseñan de que la teología es algo abstracto, no tiene relevancia al mundo, es solo algo espiritual y sobre Dios, de que es un pensamiento filosófico y solo para personas filosóficas y son cosas de que no debemos que relacionarnos o que no debemos relacionarnos a cosas de la Biblia, pero eso no es verdad. Un ejemplo último que quiero dar, algo que me impresionó a mí, ¿quién ha estado mirando los Juegos Olímpicos esta semana? ¿Alguien acá? ¿Alguien les interesa? Algunos. No sé si es algo bueno, pero es bueno por mi ilustración. Y mi esposa y yo estuvimos mirando la inauguración y me sorprendió que los juegos son en London, Inglaterra, y lo que se muestra como la cultura británica ha sido cortada de cualquier raíz cristiana. No hay nada en la cultura, por excepción el himno nacional, lo que no ha cambiado, pero todo lo demás, de manera como se presenta la cultura británica, se representa en la música, en la literatura infantil y de niños medio locos. Es un momento raro. Niños saltando en sus camas, no lo entendí en la inauguración, pero lo interesante, como un observador cultural y crítico, es lo que se llama británico, es identidad canadiense también. Nos identificamos con los héroes de la literatura infantil. Nos relacionamos con la música de Inglaterra. Se toca en nuestros eventos de deporte como si tendríamos que quererla. Se presume de que los canadienses les va a encantar la cultura británica. Pero la verdad es lo que La verdad es lo que se habla de Británica es algo monocultural y es lo que está invadiendo a todo el planeta a través del Internet. Y hay algo de que se enseñan esto muy importante, está el centro del sistema educativo. Voy a hablar de esto brevemente, saben de que me encanta la educación, pero es de que cada héroe en la literatura infantil en los últimos 200 años, en la literatura de fantasía, ciertamente en las comiquitas, son estos caracteres son huérfanos. ¿Has pensado de esto antes? ¿Te has dado cuenta de esto? Cada uno de los héroes es un huérfano. Batman, el Hombre Araña, Superman, Harry Potter, las novelas de Charles Dickens, cualquier historia, hay tantas, hay muchas. No importa cuál obra de ficción, el niño que es un héroe siempre es un huérfano. ¿Por qué es eso y por qué el niño es un héroe quien es un huérfano? La razón de esto es porque en la literatura, específicamente en la literatura infantil, las ideas culturales se transmiten a los niños y se les dice así es que tienen que crecer. ¿Y por qué comienzan con un huérfano? Pensando que la mayoría de nosotros crecemos en una familia. Hay huérfanos, pero la mayoría tienen por lo menos un padre. Y los que no tienen, estamos tratando de ayudar como iglesia. ¿Pero por qué el huérfano? Yo pienso que es porque el huérfano, en su definición, no tiene ninguna conexión personal al pasado. Es una abstracción, es algo abstracto. Cualquier persona que vino antes de mí es una abstracción, no tengo contacto personal con ellos. Y además, cualquier cosa que pase en la historia, que ocurre en la historia, no tiene ninguna relevancia personal a mí si soy un huérfano. No tengo ningún instructor natural, no tengo padres, no tengo a quien le pueda aprender. Entonces, el heroísmo de esto es que este niño huérfano se esfuerza a ser muy individual y confiar en sí mismo y ser alguien de que va a salvar al mundo. Cualquier héroe de que te guste en estos temas, piensa en esto, piensa en este héroe y cómo se ve en sí mismo para ver esa bondad de que va a salvar a los demás con estos superpoderes de que tiene. Pero después de un rato te pones a pensar, o si no te has dado cuenta de esto, es algo raro, porque es muy claro que hay una agenda aquí. Y la agenda es de hacernos pensar de que somos como dioses. Es el pecado original siendo mostrado en una forma cultural presente. Es una autonomía, es el realizar en sí mismo. Nadie me puede decir yo qué puedo hacer, ninguna iglesia, ningún papá. Y la rebelión, la rebeldía, es el establecimiento nuevo y es la nueva manera de vivir. Ser un rebelde es un establecimiento. Tú sabes esto, en la cultura canadiense, el rock and roll, ese estilo de música de rebeldía, es lo que se establece en nuestro país. Y lo que yo encuentro, algo como hasta, y no irónico, pero también me río, es que la gente y los jóvenes piensan de que están siendo rebeldes cuando están siguiendo la rebelión establecida. No tiene sentido, porque esto es conformarse, no, esto no es ser rebelde de verdad. Y lo que guía a estos rebeldes es cómo se sienten con todas las cosas. Y hemos visto en los últimos años, en los últimos 2 a 5 años, es que la rebelión se trata de ser homosexual y salir del closet, como dicen. Y esto se ve en el sistema educativo. Vemos de que ser homosexual es algo de que la escuela pública promueve. Es algo ya que es establecido y algo de que es admirado. Y la presunción detrás de esto, y aquí es que así quiero comenzar del Salmo 61, es que la presunción es que el corazón humano es bueno y lo que sea de que desea debe de ser algo bueno y tiene valor de perseguir. Vayan conmigo a Mateo 15, versículos 17 a 20. Voy a leerlo porque aquí vamos a comenzar. Poniéndonos en nuestra cultura, en nuestro día de dificultad, quiero dirigir el problema central. Aquí está Jesús hablándole a una cultura conservativa, tradicional, que dice Mateo 15, 17, hacia adelante. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, lo que sale de la boca del corazón, perdón, versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra, en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En otras palabras, cualquier cosa externa o cualquier estándar externo no nos afecta, porque el problema real es el corazón pecaminoso. El corazón tiene un gran problema, eso es lo que nos dice Jesús. Y es tan pecaminoso y tan grande este problema de que no podemos tener ni una cirugía. Necesitamos un trasplante. Así de difícil, así de problemático es el corazón. Y cuando hablo de que nuestra cultura es supremamente liberal y el cristianismo se ve como conservativo, no te estoy diciendo que tienes que conformarte a valores conservativos. Digo que tienes que ser nacido de nuevo. Y para ser nacido de nuevo necesitas un trasplante de corazón. ¿Y quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer un trasplante de esta naturaleza? Porque no se habla de un corazón físico, se habla del centro de nuestro ser, de que ha sido corrompido, y de este corazón salen pensamientos malos, de aquí salen. Y de eso es lo que estoy hablando, que debemos de ser nacidos de nuevo. El cirujano no nos puede dar un nuevo corazón, es que Dios tiene que darnos un nuevo corazón, para que sí puedan seguirle. Es imposible seguir a Dios sin tener a Dios. Esto es algo imposible. Y por ustedes, de que no son cristianos, quiero hablarles brevemente sobre algo llamado el efecto del placebo. ¿Saben qué es esto? Sé que tenemos personas de diferentes países, pero pienso que es lo mismo en todos los países. Un placebo es algo de que tú piensas que es algo real. Es como una medicina. Piensas que estás tomando una aspirina, pero la verdad es que estás tomando estás tomando azúcar. Entonces, lo que quiere decir esto es que el mundo hace lo que la autoridad le dice y se siente bien por esto. Entonces, ponemos un placebo para poder poner al lado la dificultad, aunque las personas se sienten o están mal de verdad. Entonces, si hay algo llamado un placebo espiritual de que te quiero hablar, y este placebo espiritual es lo que te dice que lo que tú sientas es bueno y es justo. Piénsalo de esta manera. Si tienes cáncer y alguien te dice, toma este remedio de azúcar, te vas a sentir bien, porque tu mente te convence de que estás bien. Pero si de verdad tienes cáncer, el placebo no va a hacer nada para dirigir o para solucionar el problema. Necesitas la sustancia real, la medicina real. Y cuando hablo del placebo aquí, estoy diciendo que no confíes simplemente en tus sentimientos. Te van a llevar a destrucción porque el corazón es malo. Te doy otra analogía. He dicho de que desde el comienzo, de que la Biblia le da convicción a cualquiera, sea conservativo o liberal, y les hace sentir de que Dios los está juzgando. A todos. No hay excepción. Pero, y con este hecho, y viviendo en una cultura otra vez, donde pensamos que podemos juzgar lo que es bueno y lo malo, y ponte en un lugar de juez, con la palabra de Dios, piensas de que eres un juez de que da a favor a un lado. Recuerda de que tu oposición natural es a lo que enseña la Biblia. Y si eres un juez, si eres un juez de que le da a favor a los demás, déjame pensar una ilustración. Si eres un juez de que es un líder de una corporación, en el caso de ley corporal, si tienes inversiones en Apple y Apple se dirige a ti con un caso de ley corporal y tú eres el juez en esto y tú tienes que decidir si Apple de verdad ha robado propiedad intelectual de los demás, tú como juez y como alguien que invierte en Apple, ¿vas a dar un juicio sin prejuicio cuando tú puedes perder todo lo que tienes, todas tus inversiones? Y precisamente esa es la situación de que nos confrontamos cuando leemos la palabra de Dios. Te va a decir de que eres un pecador y no te puedes salvar a ti mismo, de que necesitas a Dios para que te salve. Y si ese es el caso, de que la Biblia habla de un Dios de que es completamente santo y que nosotros somos pecadores, también quiere decir de que si Él es nuestro Salvador, no tenemos ninguna autoridad en nuestras vidas. Si Dios va a salvar todo aspecto de nuestra vida, si va a permanecer a Él o pertenecer a Él, si esto es verdad, vas a perder tu vida. Y esa es la realidad. Vas a perder tu vida si sigues a Jesús. Pero la buena nueva es de que vas a tener una vida nueva. Esas son las buenas nuevas. Y la otra noticia que es buena es que la Biblia dice que no nos ha dejado como huérfanos, contrario a la cultura. No somos huérfanos. Dios no solo entró a la historia para mostrarnos cómo es Dios. Jesucristo caminó esta vida como hombre, igual como yo. Y cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, la Biblia dice de que somos adoptados a la familia de Dios. Entonces ya no somos huérfanos y somos hijos reales, de verdad, y podemos llamar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y antes de que confiamos en Dios como nuestro Salvador, no podemos llamar a Dios como nuestro Padre. Por eso es que no quiero que la oración de Mateo 6 llegue a la escuela, porque Dios no es el Padre Celestial de todos. Quiero ver estas oraciones en la iglesia cristiana, porque solo los hijos de Dios pueden llamar al Padre Celestial como su Padre, porque Él nos da su Espíritu para que lo podamos obedecer. Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, obran todos juntos para que podamos ser todos partes de la familia de Dios. Y esa es la iglesia, la familia de Dios, en la cual el Espíritu Santo está operando, y cuando estudiamos la historia, podemos estudiarla de Dios obrando a través de su pueblo en la historia. Por eso estudiamos la historia en este sentido. Lo último que quiero decir antes de que explícitamente hable sobre el Salmo 61 es cómo debemos de ver la decadencia de nuestro país. Si vemos al Parlamento de Canadá, habla del dominio de Dios de mar a mar, Salmo 72 habla sobre esto, pero nuestro sistema legal tiene dos piezas en su emblema, y estas dos son las tablas de la ley, que nos dice que la ley de Moisés está en el corazón de nuestro sistema legal. Pero tú no sabrías eso si observas al Parlamento. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos hoy? ¿Cómo hemos llegado acá? Si digo que Dios es el que reina, ¿por qué su ley está siendo contradicida? Como lo vemos aquí en nuestro gobierno. Pero Dios no simplemente ve todos los aspectos pequeños de nuestra vida, sino también ve la gran panorama. Y la Biblia nos dice que la historia está una polarización de la luz y de la oscuridad. Y vemos esto en el día de hoy. En Hebreos 12:26 se habla sobre este periodo en la historia, los últimos 2000 años, como el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Dice, aún una vez, y cómo miré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles y se nos dice cuáles cosas. Dice, entre comillas, como cosas hechas para que queden las inconvivibles. Y la verdad es que estamos siendo conmovidos, nuestra cultura está siendo conmovida por razón de que el pueblo de Dios pueda ser purificado, de que la iglesia real pueda ser mostrada en el mundo. No te sientas mal cuando leas los artículos de los periódicos de que dicen de que la iglesia está en decadencia. Esto no es verdad. La iglesia nunca, nunca está en decadencia. La iglesia crece y crece y crece. La iglesia falsa ha sido expuesta por lo que es y está siendo conmovida y está siendo removida. Eso es lo que está pasando en nuestro día. No, ten ánimo, te digo que ten ánimo. No me importa si tenemos aquí hermanos de diferentes lugares. Esta conmovisión está ocurriendo en todos lugares en nuestro mundo. Y los tiempos de Jesús están creciendo y su señorío está creciendo porque Jesús es el Señor. La semana pasada el pastor Joe habló un poco sobre esta conmovisión. Hablaba sobre Salmo 139 y la cultura de muerte de que está creciendo en nuestra sociedad. Podemos hablar esto del sistema educativo y otras áreas, pero vayamos al Salmo 61. Esta conmovisión David también lo estuvo experimentando. Vean conmigo Salmo 61. Vean conmigo este salmo otra vez. Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Podemos visualizar esta situación nosotros mismos porque estamos en esta situación, pienso yo. Pero, ¿qué es sobre David? David, el rey, ¿por qué él se siente tan lejos de Dios? ¿Por qué está hablando de estar en el cabo de la tierra? No sabemos el contexto de este salmo, no se nos da aquí. El salmo anterior tal vez nos da una indicación, pero tal vez es segunda de Samuel 8, que era un tiempo de gran victoria. David había sido puesto como rey y se le había dado victoria ante sus enemigos. Y todavía en ese tiempo dice esto. No sé si este es el contexto por 100%, pero pienso que sí. Tal vez no importa mucho, pero quiero ver este salmo en tres maneras diferentes. Quiero ver la experiencia de David aquí, de que su mundo está siendo conmovido, pero también quiero ver ese salmo y a David como un arquetipo, no solo un hombre como nosotros, pero como un hombre ejemplar. Vamos a ver a David para ver cómo debemos de responder. Y terceramente, vamos a ver este salmo en relación a la roca a la que nos apunta, la roca que es más alta que de David, y ese es el Mesías, Jesucristo. Esas tres cosas vamos a ver hoy. Pero voy a enfocarme en la roca y vamos a comenzar con la condición de David al inicio del salmo. Como había dicho, que se siente como que si estuviera en el cabo de la tierra. Esto es algo gramático de que es una manera de hablar, pero ¿a qué nos está apuntando esta manera de hablar? Soy profesor de literatura. Y hablo muchas personas hablando diciendo de que la Biblia tiene muchas maneras de hablar, pero no está hablando explícitamente. Esto es una manera poética de explicar algo. Y el confín de la tierra, el cabo de la tierra, esto figura de que David está más lejos de lo que pudiera estar en su vida. Es muy claro. Y eso es porque en la Biblia, todo en la Biblia tiene significancia teológica, hasta la descripción geográfica. Aquí nos muestra de que David se siente así, así se siente David, de que está extremadamente lejos de Dios. Se siente de que está por fuera también del pueblo de Dios. En el tiempo de David, Dios dio un voto a su pueblo de pacto. Y David se siente de que está fuera del límite de Israel, del pueblo, Y entonces, ¿dónde está? Los confines de la tierra en la Biblia es Babilonia en el este y el Mediterráneo en el oeste. Estas eran los cabos de la tierra en tiempos bíblicos. Pero esos también eran lugares donde había mucho caos y había mucha oscuridad. En Babilonia era un lugar de mucha maldad. Aquí es donde el pueblo de Dios se iba. Dios los enviaba cuando no estaban honrando a Dios. Y el mar significaba un lugar de que iba a destruir al pueblo de Dios. Y así se siente David, de que está en el mar, que está siendo tirado en las olas. Y si se siente así David, si se siente abandonado por Dios, es naturalmente de que él esté buscando estabilidad. Estabilidad, habló Pastor Mike esto esta mañana. Si no es siendo traído otra vez a Israel, pero siendo transportado más allá del caos. Lo más posible es que si está en Israel, en Jerusalén tal vez, David nunca estuvo en Babilonia, nunca estuvo en el Mediterráneo, por lo que sabemos de lo que leemos en la Biblia, los judíos no iban para allá, pero lo más probable es que estaba en Jerusalén físicamente, pero espiritualmente se sentía que estaba muy distante de Dios. Entonces no necesitaba ser traído otra vez a Jerusalén, necesitaba ser alzado más encima de su depresión y de su opresión espiritual. Y las dos palabras de que él usa acá es muy significativo. Versículo 2 dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Y no podemos inmediatamente pensar del símbolo de esto o lo figurativo, pero sabemos de que está hablando sobre Cristo. Sí está hablando sobre Cristo, pero no vayamos allá inmediatamente. Tal vez él tiene sus propios puntos de referencia de acuerdo a su experiencia y la experiencia del pueblo de Israel. Sabemos de que el Antiguo Testamento fue usado para que nos enseñe de Dios. No simplemente podemos comenzar con Jesús e ignorar el Antiguo Testamento. Debemos tener el Antiguo Testamento para poder entender quién exactamente es Jesús. Y para David, él todavía no ha escuchado de Jesús como hombre, pero sí ha escuchado de un Mesías por venir. Y sí también ha visto rocas y piedras en su vida. ¿Cuáles son estas rocas? Tal vez David tiene una reflexión, voy a dar algunas posibilidades. Tal vez será la significancia de un evento que se nos habla en la parte última de su vida. Puede ser al final de su reino, pero tal vez está reflejando sobre esto. 2 Samuel 24, 18-25, no lo voy a leer porque tenemos por corto tiempo, pero un sinopsis es de que este era un tiempo donde al fin de su vida, David había comprado una roca muy grande de un campesino llamado Joab y de los jerubitas, que eran un grupo en Israel, y David había comprado un plano muy grande donde podía caminar, y al fin, por fin, terminando 2 Samuel, dice que Dios mandó una plaga a Israel. ¿Por qué? David había hecho un censo. No me gusta el censo, pero no pienso que Dios odia el censo. Por eso no pienso que la plaga viene por esto, pero por el hecho de que David toma el censo y quiere saber cómo de fuerte es su ejército, cuánta gente tiene y cómo de fuerte es. Por eso es que se hace un censo en el día de David, para ver cuántos hombres tiene para batallar. Es una indicación que ya no está confiando en Dios, sino en sí mismo. Y esto es la razón por qué Dios manda una plaga al pueblo de Israel. Y esto es una devastación, es algo malo. Pero Dios, en su carácter, por ser clemente y compasivo, Dios da favor a su gente. Aquí en el campo de los jebusitas llega la destrucción. Israel está siendo destruido, igual como Egipto, y después llega a esta roca, a esta piedra, donde los jebusitas pensaban de que estaban donde estaba la piedra, y ahí paró la plaga. Esta piedra era algo importante para los campesinos porque era una herramienta donde podían presionar sus frutos, y de ahí podían también hasta hacer levadura o crear levadura. Y la significancia de esto es de que David, a través de su profeta Gad, se le dijo que haga en esta piedra, que forme un altar. Y en esta piedra, en esta roca, voy a responder las oraciones de Israel. Entonces, esta roca tiene una significancia significativa. Ahí es donde paró la plaga y ahí es donde la oración fue respondida. Y Dios ordenó esto. Voy a pedirle a Ken de que por favor nos muestre unas imágenes en la pantalla, porque esta roca tiene una significancia muy grande. Esta es la roca de los jebusitas. ¿Alguno de ustedes saben dónde está? Pienso que sí. La segunda imagen, ahí entre medio de eso, ese es el templo de la piedra en Jerusalén. Esta es una roca muy importante, está en el centro de lo que hoy en día es un templo musulmán. Pero esta roca está en el centro de esto. Este es el mismo lugar donde Salomón levantó el templo para el Señor, el hijo de David. La roca estaba en el centro de esto. Y resulta que este es el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarle. Resulta que es el mismo lugar. Imagínate de eso. Dios usa los eventos de la historia y los usa para darle una significativa teológica. Y resulta que este es el lugar donde en el medio del templo de que levantó Salomón, ahí mismo en el medio estaba la presencia del Señor. El alto santuario, el lugar santísimo. Pero de acuerdo a la leyenda judía, esto no está en la Biblia, pero de acuerdo a esta leyenda judía, esta piedra era lo que paraba la entrada al infierno. Y si piensas del contexto del pecado siendo como una plaga, entonces podemos ver de que esta misma piedra paró la plaga y los planes de Satanás. Esto es mitología, pero también un comentario en el Torá dice, como el ombligo está puesto en el centro del ser humano, también en el lugar de Israel, el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén siendo el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el lugar más santo en el centro del santuario, y la arca en el centro del lugar santo, y la fundación de la roca fundativa en el lugar más santo, porque de aquí fue fundado el mundo. Esto viene del Midrash. No lo veo como algo de teniendo la misma autenticidad de la Biblia, pero es algo de que podemos estudiar. Podemos pensar de que cuando David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo, estaba pensando de esta roca. Y teniendo todas estas ideas, esto es algo asombroso, de que la roca está más alta que de David, está más alto, más allá. No es solo un lugar de muy significativo, pero también es una persona. David no es un ateo, él no piensa que la roca lo va a salvar, pero lo que sí simboliza la roca, y él comprende esto, es un ser más allá y más alto que él, más allá del rey, de que lo va a llevar a una tierra más alta, a un lugar más alto. Pero todos estos símbolos de la roca están fundadas en la escritura. Un lugar de refugio, como dice David, una torre de refugio, porque Dios siempre estuvo con él y lo protegió. Entonces, no nos sorprende de que en versículo 4 dice, déjame habitar en tu tabernáculo para siempre. Este tabernáculo es el lugar de que está alrededor de la roca, es el tabernáculo del pueblo de Israel. Ya no es el templo, pero es un tabernáculo simplemente en el tiempo de David. Y dice, yo habitaré en tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y David quiere ir a este lugar porque él sabe que ese es el lugar de que lo va a proteger. Y sabemos de que después de la muerte de David, el templo de Salomón fue fundado en esta misma zona. Y si puedes poner, por favor, la imagen siguiente. Él se refiere al refugio bajo las alas. Esta es la arca, este es el pacto de la arca de que tenía David. El tabernáculo de las alas, esta era la arca de Dios, del pacto. Y David se está imaginando de estar en el centro de la arca. ¿Y cuál es este lugar central? Si pudiera saltar igual de alto, el centro más central de la arca, ¿cómo se llama ese lugar? Es la silla de misericordia. Aquí es donde Dios mismo se dice que él moraba, que él se sentaba con los querubín, donde le adoraban, y ahí estaba sentado el Señor. Y David también quería estar sentado ahí y conocer la misericordia de Dios. Todo eso está aquí en esta oración tan pequeña. Déjame tomar tabernáculo bajo tus alas. Déjame estar seguro bajo la cubierta de tus alas, porque eso es lo que necesito en mi dificultad. Él quiere estar en la presencia del lugar altísimo donde iba el sumo sacerdote, donde el sumo sacerdote solo podía ir una vez al año. Y el deseo de David, lo que él anticipaba, es lo que Dios mismo iba a traer a su pueblo. De que si podemos morar en el que se sienta en la silla de misericordia, y ese es Cristo Jesús, porque Jesucristo es misericordia para los pecadores, como David era. Y en este punto, el Salmo se convierte más difícil, tal vez en su perspectiva, porque David se cambia de dirigirse a Dios en primera persona y usa la tercera persona, y se refiere a sí mismo de una manera genérica como rey, y se prolonga la vida del rey, él mismo. Entonces, sí y no, pienso de que David se refiere al reino, entonces, como cuando se muere un rey, como en Inglaterra se dice que se murió el rey, que viva por siempre el rey, y se le da la corona al rey siguiente, el rey se muere, pero su reinado no se muere. Entonces David piensa del rey, de que va a seguirle, como dice la palabra, el Señor de señores, de que el reino se extienda y siga para siempre. Y esta oración la responde Cristo Jesús como el Mesías. Y él termina el Salmo diciendo, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, en primera persona. Eso es una conclusión asombrosa, porque como una persona que va a ir a morir, como una persona que está antes de morir, ¿cómo puede alabar a Dios y hacer sus votos día tras día para siempre? Es porque él va a vivir para siempre. David sabe de que Dios es el Dios viviente, y su pueblo va a vivir con él para siempre. Si el rey vive por siempre, entonces él de que es su, que está sujeto a él, también va a vivir por siempre. Es algo que me asombra. Entonces, consideramos este tercer aspecto del Salmo, como David se relaciona al Salvador. Mi punto final. Si recuerdas al libro del Génesis, David se recuerda, era prometido a Eva de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y David tiene esto en mente. El hombre de que viene de Eva, que bien va a venir un día, No va a ser David porque él es un pecador, él ya sabe esto, él ha pecado, pero sí va a venir un cumplimiento de esta promesa porque Dios siempre mantiene sus promesas. Un día la cabeza de la serpiente va a ser aplastada y su poder va a ser corrompido para siempre. Tal vez debemos de ir a una última referencia, a otra roca. Si te pido de que vayas a Éxodo 33, versículo 13, versículo 13 y después 19 a 23. Rápidamente. Éxodo 33, versículo 13 y después 19 a 23. Dice así. Y leemos. Y él dijo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino. Y después, 19 a 23, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que ser clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, o sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Lo que sí sabemos es que ningún pecador puede estar en la presencia de Dios, pero Dios muestra misericordia a Moisés y Dios muestra misericordia a David y Dios muestra misericordia a nosotros poniéndonos no simplemente en la roca, pero en la roca. La roca de siempre. La roca, como dice el himno, la roca eterna. Esa es la roca de que hemos sido puestos. No solo nos paramos en la roca, pero estamos adentro de la roca. Entonces quiere decirte que cuando vienen las dificultades, vienen tribulaciones, cuando el mundo se está conmoviendo y nos sentimos débiles, tenemos que recordar de que Dios nos ha puesto, si somos creyentes, en Cristo, quien es la roca. Y ahí estamos escondidos. Esto me hace pensar al versículo favorito de Martín Lutero. ¿Alguien lo sabe? No es ser justificado por fe. Es Colosenses 3, 1 a 3. Voy a leerlo de versículo 1. Esta es la experiencia de Pablo hablando de la experiencia del creyente. Y dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondida? Está escondida en la roca. Si tu vida está escondida y has muerto, tú no tienes ningún acceso a ti mismo si eres creyente. Lo único que sabes de ti como creyente es que perteneces a Jesucristo. Entonces, para de mirarte a ti mismo, para de mirarte a tu experiencia, a ti mismo, a tu sentimiento y a todos tus problemas y comienza a mirar lo único de que sabes de que es verdad es que Cristo Jesús ha morido por ti y de que perteneces a Él. Estar siendo escondido en Jesús no es algo donde falta seguridad, pero es un lugar muy seguro. Juan 10, 28, y este es hablando, dice que yo le doy a mis ovejas vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Lo que quiere decir esto es que como Dios nos agarra, como Dios nos mantiene, es mucho más fuerte de que nosotros lo podemos pensar. Entonces, cuando piensas de tu fe, no lo pienses de tu pensamiento intelectual, pero tu fe es la obra del Espíritu Santo que te une a Cristo Jesús en uno. Tú eres su novia, eres uno en carne, te ha hecho su novia. Esa unión no puede ser partida porque Él se ha casado contigo. Nunca olvides esto. En tiempos de dificultad, nuestro esposo celestial nos ha tomado como su esposa y nunca nos va a divorciar. Nunca. Si somos su pueblo, si somos su gente, si somos creyentes, no podemos perder nuestra salvación. Estamos entronados en la presencia de Dios, igual como David, porque David creyó en la roca que era más alta que él. Él no creyó en su propia posteridad como salvador. Y así es como cambia a versículo 8 y dice que promete a cantarle alabanzas a su nombre porque sabe que un día se va a parar al frente de Dios y adorarle todos los días por el resto de su tiempo, que es eterna. Consideremos este tercer aspecto. Perdón, vamos a decir lo último. Si nos encontramos y nos sentimos lejos de Dios ahora mismo, tal vez porque hemos pecado, tal vez porque hemos sido rebeldes, hemos confiado en nosotros mismos, no hemos confiado en Dios, de que Él va a proveer a nosotros. O si pensamos de que nuestra fe es nosotros tener a Dios y no lo que dice la Escritura, de que Dios nos mantiene a nosotros, entonces debemos de abrazar a Dios. Sus brazos sí están alrededor de ti. Entiende esto. Si somos creyentes, no pertenecemos a nosotros mismos. No perteneces a ti. No perteneces a ti mismo. Tú perteneces a Dios. Él te ha comprado a un precio, te ha rescatado y eres de Él. Y nunca, nunca te va a soltar. Nuestra vida está escondida en Él. Y si está escondida, debemos de parar de buscarla. Para de buscar cómo estás caminando en Jesús. Enfócate en Jesús. Y así vas a tener la seguridad. Recuerda como cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús y cayó, Jesús le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué te hundiste o te comenzaste a hundir? Fija tus ojos en Jesús. Ahí sí tienes seguridad. Vive en la realidad. No te enfoques en lo que se conmueve. Y si algún aquí no es un creyente, Jesús una vez dio una parábola de la que quiero que pienses. Es sobre dos hombres. Es algo de que nos podemos animar, pero también es algo de que nos advierte. Dice que cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Vimos en un tiempo de gran dificultad, pero aún el corazón humano tan duro puede dar lugar a Dios y puede permanecer a Dios. Hermanos, vamos a orar.